El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
El movimiento se demuestra andando. Y un podcast necesita episodios, porque si no, no es un podcast, es un audio colgado en internet perdido, un audio que clama en el desierto. Hace ya unos dos meses de la publicación del primer episodio, yo no sé si lo titulamos episodio cero o piloto o episodio uno, el episodio con Benjamí Vilosada, que muchos de los oyentes pues me han felicitado, aunque las felicitaciones las necesita recibir Benjamí en este caso. Pero hay que publicar más contenido porque la idea es que el proyecto tiene que seguir adelante. No hemos estado parados, hemos estado trabajando en ideas, en cómo tenemos que estructurar el formato, en cómo tenemos que qué hay que hacer alrededor del proyecto Crea Podcast. Y lo que sí que ya tenemos en la recámara son dos entrevistas, la primera de las cuales la vais a escuchar a continuación. Las dos entrevistas son con Ramón Sangüesa, doctor en inteligencia artificial, profesor en excedencia de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde yo también trabajo, es como un compañero de trabajo que ahora está yendo por el mundo haciendo cosas interesantísimas. Y la otra es pues, con un amigo de hace muchos años, Josep Ruano, director, fundador y director general de la empresa Capside, una empresa dedicada a temas de cloud y que es tremendo. Ambos son dos personas súper inteligentes y que están con un montón de experiencia en el mundo de las nuevas tecnologías y precisamente en ver ese cambio tecnológico mientras va viniendo y son capaces de actuar al respecto. Estas entrevistas además han sido grabadas hace dos semanas, no se grabaron ayer, no se han grabado esta mañana. Estas entrevistas se grabaron hace un par de semanas y todavía no las he publicado. De hecho, alguien en algún grupo de Telegram me ha dicho, pero venga, publica ya las entrevistas. Pero el problema está en que hice un fallo con la entrevista de Benjamí y es que tenía muchas ganas de sacar el episodio. No sé si era porque tenía alguna apuesta hecha con los amigos con los que hacemos el podcast Z Testers, con el Z Minds, o por qué fue, pero tuve que lo saqué muy rápido y no hice el trabajo. No hice una escucha atenta del programa, sacando unas notas de programa para alimentar el blog y que quedara por escrito pues todo, un índice de todo lo que dijimos con Benjamí, de referencias a todas las cosas que se mencionaron. Benjamí ya decía en su programa, en la entrevista, que de momento los podcasts no son buscables, no se puede buscar dentro de un podcast, pero que esto es de momento. Y seguramente después de las exhibiciones en temas de asistentes conversacionales que entienden perfectamente la habla de las personas, tener transcripciones de un podcast no va a ser tan difícil. De hecho, creo que ahora si lo subes a YouTube ya hace como subtitulado automático y se puede obtener a partir de allí el texto. Pero el caso es que una transcripción de un podcast yo creo que es algo que no tiene sentido, pues no hablamos igual que escribimos o no escribimos igual que hablamos y no hay que dar el mismo peso a una cosa que se puede haber dicho fuera de contexto, en una entrevista, se dicen muchas tonterías, la gramática que utilizamos no siempre es perfecta y a veces hay cosas pues que o no nos sabemos expresar y sería injusto que cualquier entrevistado, o yo mismo, sobre todo yo mismo, nos hicieran responsables de cosas que hemos dicho delante de un micrófono en un momento de excitación. Pero sí que es importante que tengamos unas notas de programa. Y por tanto, pues esto, me estoy tomando mi tiempo con las entrevistas de Ramón Sangüesa y de Josep Ruano. Si la entrevista con Benjamí fue como un partido de tenis en el que las pelotas volaban de punta a punta y había voleas, remates, contestaciones desde el fondo de la pista, las conversaciones con Josep Ruano y con Ramón Sangüesa especialmente han sido como partidos de squash en las que las pelotas iban a toda velocidad y tocaban las esquinas y las paredes y rebotaban, en la que se han tocado una infinidad de temas, y con lo cual sacar las notas de programa pues va a ser, porque en este momento todavía estoy a mitad de las notas de programa del programa de Ramón, o sea que en este momento que estoy grabando yo, todavía no es verano, pero igual esto se publica en verano. O sea, si se publica en verano, no os quejéis. Espero que esto sea antes de llegar al solsticio de verano. Pues esto, la idea es que haya unas buenas notas de programa con referencias a todos los libros y a todos los vídeos, a todas las entradas de blog que mencionamos en el programa, que hay un montón y creo que puede, y así de alguna manera pues generamos un valor adicional en las notas de programa. Antes, hace un par de semanas nos lo decía en una entrevista en Zeta Testers, Rick Tellez, una persona que tiene que venir como entrevistado a Cabalga al Cometa, sin duda, pues decía esto, que había un montón de valor en las notas de programa y por eso tengo que dedicar un esfuerzo a hacer unas notas de programa de calidad, como por ejemplo las que hace Carlas Caño en Zeta Testers y que no hago yo cuando me toca. Bueno, pues después de unas cuantas excusas y de explicar un poco hacia dónde vamos, pues os dejo con la entrevista que hemos tenido hace un par de semanas con Ramón Sangüesa, y en la que hablamos principalmente de inteligencia artificial y redes de innovación.
Puedes contactar con nosotros en ahora@cabalgalcometa.com.
Bien, pues empezamos el segundo episodio de Cabalga el Cometa, con un retraso de un mes desde la primera entrega con Benjamín Villaoslada, y hoy tenemos al amigo Ramón Sangüesa. Bienvenido, Ramón.
Hola, gracias.
Ramón Sangüesa es ex compañero mío en la Universidad Politécnica de Cataluña.
Sí.
Eres doctor en informática, especializado en inteligencia artificial.
Sí, dentro de inteligencia artificial, machine learning o aprendizaje automático.
Pero cuando esto, ¿cuándo te sacaste la tesis?
En el 97.
En el año 97. Sí. O sea, claro, en esa época donde más que de redes neuronales te hablaban de perceptrones y de este
no,
tipo.
No, tampoco nos pongamos tan arqueológicos. No, a ver, en aquella época yo ya trabajaba, pues yo qué sé, con árboles de decisión, con redes de lógica difusa, con redes causales bayesianas, etcétera. Y también estaban los de las redes neuronales, que en aquel entonces, pues pobrecitos, no les iba muy bien, y luego han tenido un éxito.
Hacían cuatro cosas.
Sí, claro, sí.
Yo recuerdo que hablaban de redes de cuatro niveles.
Sí, ahora estamos en... Vete a saber tú dónde ya, ¿no? Sí, sí. Pero ya, yo siempre explico lo mismo. Cuando yo era estudiante y decía que estudiaba inteligencia artificial, pues la gente te miraba, pues, como se puede mirar, no sé, como un objeto de otra galaxia, ¿no? O incluso ante lo desconocido muchas veces tenemos el recurso desesperado del humor y no siempre de alta calidad, ¿no? Entonces la gente me decía, inteligencia artificial, ¿qué pasa? Que no te basta con la natural, no llega, está igual. Y bueno, era una época en la que ya teníamos, pues nada, un grupo relativamente minoritario, interesado, sobre todo aquí, y, aunque había muchos grupos interesantes, no sé, por ejemplo, en Granada, en la Politécnica de Madrid, en el País Vasco también, que hay gente muy buena desde hace mucho tiempo. Pero se nos miraba como algo incomprensible.
Y ahora
es al revés.
Sí.
Ahora lo que es incomprensible es la gente que me lo pregunta. Porque
sí, sí.
Lo primero que me dicen es lo que te dicen es ¡qué guay! ¡Haces inteligencia artificial! Sí. Vale, esto es súper cool. Ah, pues muy bien. Debes ganar mucha pasta. Esto es lo siguiente que te dicen.
Ya veremos.
Pero entonces empieza a decirte ya los siguientes. Bueno, ¿y entonces cuándo serán conscientes? Y no sé qué. Entonces ya empiezan a saltarse, pues, lógicamente, por la percepción a través de los medios, la ciencia ficción, lo que tú quieras, ¿no?
Sí.
Entonces ahora estamos entre estos, la ley del péndulo, de alguna forma. Estamos entre estas dos.
Hay quien, cuando hablan de inteligencia artificial, gente como Nick Bostrom y compañía, cuando dicen que Terminator, Skynet, ha hecho mucho daño, porque es casi imposible que salga una noticia sobre inteligencia artificial, un avance, sin que haya una foto de Terminator o una referencia a Skynet y este
sí,
tipo
sí.
de cosas.
Bueno, vamos a ver. Aquí hay varias cuestiones. Primera, yo particularmente siempre he enfocado la inteligencia artificial y la investigación que hacíamos allí desde un punto de vista un poco artesanal. Es decir, había problemas e intentábamos encontrar algún tipo de representación de software que fuera capaz de adaptarse, de solucionarlos, anticiparse y tuviera un cierto grado de autonomía para ese tipo restringido de problemas. Es decir, nunca particularmente he estado en la línea de crear la superinteligencia artificial, la inteligencia artificial en el sentido fuerte. Yo era bastante en este sentido más aplicado, más ingeniero. O sea, no buscaba, aunque evidentemente nunca rehuíamos una cierta reflexión sobre la extrapolación de lo que hacíamos.
Pero dejas ya casi en el terreno de Asimov, ¿eh? Sí. y la ciencia ficción, pero básicamente cuando...
No, pero creo que gente como la que tú comentabas, como Nick Boston, tampoco creo que sea para... Estoy de acuerdo que las referencias que hay en este es problemática, pero Nick Boston, por ejemplo, su trabajo, aunque yo tendría mis dudas en algunas cosas, como mínimo sí que refleja, bueno, un ejercicio, yo diría que de especulación más filosófica que otra cosa, que lo que hace es jugar a un experimento de pensamiento, en el sentido de decir, bueno, supongamos que el... pasa tal cosa, tal otra, hasta un nivel en el cual tenemos efectivamente ese tipo de inteligencia artificial. Y en realidad es un tipo de pensamiento que es útil para las tecnologías de riesgo, que ahora la inteligencia artificial pues lo podemos considerar como tal. Es útil en el sentido de que lo que desarrolla son posibles escenarios y posibles alternativas desde lo que llamaríamos pues el principio de precaución, ¿vale? Para anticiparse al futuro, que esto es algo que es muy, muy conocido en ambientes, digamos, futuristas, ¿no? O de futurismo. Y bien, que creo que es una forma útil de poder pensar y a dónde vamos y qué queremos, por dónde queremos ir, ¿vale? Porque otra de las cosas que también sí que es verdad que Skynet y compañía ha hecho bastante daño es que ha promovido un poco la percepción, como ocurre con muchas de las tecnologías, de la inevitabilidad de ciertas formas de tecnología, en concreto inteligencia artificial. Esto es algo que es una especie de sesgo cognitivo creado por medios interesados, tampoco no seamos inocentes, en el cual parece que la tecnología es completamente autónoma en su desarrollo, no me refiero a inteligencia artificial, cualquier tecnología, que por lo tanto es una cabalgata continua de mejora y de ampliación de sus capacidades y que no nos podemos resistir.
Sí, hay...
Entonces, yo esto lo podemos poner en cuestión varias veces.
Dentro del mundo de una de las cosas que a mí me interesan, que es la historia de la tecnología, en la historia de la tecnología y la filosofía de la ciencia y la tecnología, hay dos visiones. Una es la del determinismo tecnológico, que es esto que estás diciendo ahora, que es quizá la narrativa actual. Es no se puede parar, porque como todo es tan abierto y es aquello, si prohibimos que se clonen personas, pues habrá alguien en algún país o en algún garaje utilizando una tecnología de do it yourself que lo va a hacer. Y ahí y esa narrativa. Y luego está la narrativa del determinismo social, que la sociedad tiene, es la que decide al final qué tecnología decide adoptar. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el caso de China. En China se descubrió el papel, pues antes, pues hace más de 2000 años, se descubrió la pólvora y se le dio un uso recreativo, creando los fuegos artificiales. Y en el caso, y se inventó también la navegación orientada por brújula. Inventaron la brújula que les permitía hacer navegación. De hecho, hay el caso de que se construyó una gran flota y un emperador chin de la dinastía Qin, pues descubrieron, pues no sé si fuera Malasia o...
No, llegaron hasta las costas africanas.
Exacto, llegaron hasta África y cuando volvieron el emperador decidió quemar los barcos y prohibir la navegación hasta construir barcos de ciertas dimensiones, decir no, nos quedamos, nos encerramos en nuestra muralla y es nuestra decisión quedarnos aquí.
Sí, sí. Bueno, yo creo que estamos... hay muchos mecanismos, ¿no? para poder explicar por qué cierta tecnología se adopta, se promueve, desarrolla, evoluciona dentro de una sociedad, ¿no? Están estos dos extremos que tú comentabas, el determinismo tecnológico y después el social. Hay más, ¿no?
Hay más visiones.
Está la cuestión, yo qué sé, el poder económico está ahí, hay ciertas formas de política que les gusta más un tipo de tecnología que otra, etcétera, etcétera, etcétera.
Hay una historia que creo que está en la introducción del libro de Abundance de Diamandis, que cuenta que al emperador Tiberio, un artesano le presentó una forma de fabricar un metal que por la descripción es el aluminio, a partir de arcilla. Y al ser a partir de arcilla y la descripción, parece ser que aquel artesano había descubierto una forma de fabricar aluminio. Y que en el caso, por ejemplo, en el rey Sol, Luis XIV, cuando le visitaban, pues ofrecía cubiertos de aluminio como la posesión más valiosa que él tenía, más valioso que el oro o la plata. Y Tiberio le preguntó al artesano si
si alguien más conocía la fórmula, y cuando el artesano le dijo que no, pues Tiberio lo hizo degollar directamente, porque no quería que aquella tecnología, que de alguna manera era una fuente de riqueza que podía devaluar los materiales preciosos, se lo cargaba.
Bueno, debía tener algún lobby de los orfebres por aquí cerca.
Sí, también.
No, yo creo que en este sentido a mí me ha sido muy útil siempre trabajar desde, por otras excursiones que he hecho de otros campos del conocimiento, trabajar desde lo que se llama el Science Technology and Society, es un poquito este tipo de aproximación, donde pues se desgranan los diversos mecanismos que llevan a una tecnología o a otra a desarrollarse, o por qué se prefiere un programa de investigación a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto a mí me ha sido útil. También es porque después de Politécnica hice alguna excursioncilla, aproveché un sabático para estar en la Universidad de Columbia un tiempecito, pero ahí me fui porque me reclamaron de buena intención, ¿no?, los del Departamento de Sociología. Uh-huh. Y bueno,
tú eres investigador en inteligencia artificial, te coges un sabático, te vas a Columbia y te pillan los de sociología.
Sí, y me pillan, bueno, ya habíamos tenido contacto antes, no es aquello una lotería ni mucho menos, ¿no? Porque con el tipo de trabajo que hemos realizado aquí, yo siempre, después de hacer la parte de la tesis, que es recomendable dejarla un tiempo porque si no acabas obsesionado, pues que había trabajado todo el aspecto, como te decía, de machine learning, redes, etcétera. Es curioso porque a través de las redes causales, la cuestión esta de la emergencia de las redes me empezó a llamar la atención. ¿Por qué había redes? Porque no lo sabía. Y empezamos a proyectar lo que eran los agentes inteligentes, como inteligencia artificial distribuida, de qué manera se relacionaban y de qué manera pues ciertas configuraciones de redes hacían que fueran más innovadores o menos innovadores. Uh-huh. Y dio la casualidad que por conocimientos que tenía antes, pues en el Departamento de Columbia había todo un aspecto que trabaja en eso, cómo surge la innovación en ámbitos muy distintos, no solamente en la empresarial.
¿Qué pasas de las redes de agentes inteligentes artificiales a las redes de agentes inteligentes naturales?
Sí, pero luego también descubres que esta división es un poquito artificiosa, no digamos artificial, porque siempre hay un continuo de la capacidad de tomar decisiones y hacer cosas. Uh-huh. Evidentemente, no sé qué decirte. Ahora estamos sentados ante una mesa. La capacidad que tiene esta mesa de decisiones es muy poca.
Sí, poquita.
Pero sí que tiene, a través de ella, se ha mediado la capacidad de influir de determinada persona que la diseñó. Uh-huh. Estamos sentados de determinada manera, tú y yo.
Uh-huh. De hecho, son dos mesas que tienen un diseño y he configurado de una forma determinada.
Que nos podemos sentar más gente, menos gente, etcétera, de determinada manera. Lo que quiero decir es que no es ningún descubrimiento, pero me resulta útil pues empezar a trabajar con el concepto de que hay personas que tienen cierto rango de inteligencia, cierto rango de capacidad, cierto rango de aprendizaje, de conocimientos, y hay otros objetos que median este tipo de relación, y luego, con la llegada de inteligencia artificial, en realidad también tenemos otro tipo de objetos que están entre los dos. Es decir, que no tienen ni la pasividad de una mesa, ni, digamos, la aparente y muy amplia versatilidad de un ser humano, ¿vale? Hay una gradación que te permite crear sistemas intermedios. Y, que si quieres hablar de lo que sea, de innovación, de creación de conocimiento, incluso de gestión de las conductas de grupos humanos o no humanos, pues tienes que tenerlo en cuenta. Es muy útil.
O sea, lo que estás hablando es el entorno, de alguna manera, facilita o inhibe las cosas que pueden suceder, el conjunto de cosas que pueden suceder.
El entorno que está digamos construido por diversos grados de, llamémosle así, agencia, ¿vale? Uh-huh. Y relaciones. Entonces hay relaciones que se mantienen, otras que se rompen, etcétera. Uh-huh. Entonces,
o sea, la agencia es la capacidad de un individuo de tomar decisiones
y actuar en un entorno, uh-huh. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, ahí deriva aspectos como inteligencia colectiva, ese tipo de fenómenos que vale la pena estudiar. Entonces, uh-huh, bueno, no fue mal tener, digamos, un background en inteligencia artificial distribuida para enfocar otros entornos, y al revés. Uh-huh. No fue mal tampoco agarrar todos los conceptos de sociología de organizaciones, de capital social, etcétera, para revertirlo también en la creación de sistemas inteligentes distribuidos. Mm. Es una ida y vuelta continua.
Esto me recuerda al concepto que explica en uno de sus artículos Tim Urban, el autor de Wait But Why. No sé si conoces el...
Esta no conozco.
El blog de Tim Urban, Wait But Why, es un blog muy curioso porque es un blogger con el que un día Elon Musk contactó y dijo: oye, quiero que escribas sobre lo que yo estoy haciendo y te voy a dar acceso a mis empresas y a lo que estoy haciendo para que lo expliques expliques porque la gente no lo entiende.
Espero que cobrara por eso, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, el señor este vive de ser blogger. Vive de ser blogger. Le invitaron a TED Global a dar su conferencia. O sea que entiendo que no tiene problemas económicos. Pero es un blog de largo formato. Él hace unas caricaturas, unos dibujos así muy jocosos y siempre explica las cosas con metáforas y se inventa metáforas. Y entonces una de las metáforas que le explica, precisamente cuando está hablando de inteligencia artificial para obligar a explicar la empresa de Elon Musk, Neuralink, que ha montado, entonces él quiere explicar por qué. Al final quiere acabar contando por qué Elon monta Neuralink y el motivo, que podríamos hablar o no. Pero él explica por qué la humanidad está avanzando cada vez a más ritmo y, por ejemplo, por qué en el siglo XIX se descubren muchas cosas más pues, que en el siglo XIV, que también es un siglo muy interesante, pero la dinámica es mucho más grande. Y él habla de un concepto que sería pues el coloso humano. Es como precisamente la suma de todas las personas y de todas las interacciones de las personas, y cuantas más elementos de comunicación y más agencias se transmite a los individuos, más cosas pueden pasar.
Ciertamente. Sí, sí. Pero digamos que en la forma en que se comunican estas personas y estos agentes, lo que sí que en cierta manera estuvimos viendo y descubriendo es que hay ciertas formas, o sea, hay ciertas convenciones de intercambio de conocimiento y ciertas convenciones sociales, me refiero, que te permiten eso o no te lo permiten. Y entonces, si este tipo de intercambios lo que hacen es que se estructure una organización u otra. Es decir, puede haber organizaciones jerárquicas, puede haber organizaciones más planas. Y luego las verdaderas que funcionan en entornos de incertidumbre alta y que necesitas rapidez para crear nuevo conocimiento, son lo que mi catedrático en Columbia, el David Stark, tiene todo un libro entero que se habla sobre eso, que se llama heterarquías. Es decir, que ni son jerarquías ni son completamente planas. Y entonces estuvimos trabajando aquí con mis doctorandos en su momento qué tipo de estructura de red, de esas de pequeño mundo, small world, etcétera, se correspondían, que es esa zona intermedia que el David le llamaba heterarquía. Y salen una familia especial de las power law networks, de las scale free, ¿vale? No entraremos aquí con detalles ahora, pero era muy interesante porque era, por resumirlo muy rápido, para crear un grupo grande de agentes, humanos o no humanos, lo que tú quieras, que son capaces de aprender más rápido y crear nuevos conceptos y de adaptarse más o anticiparse al entorno, de innovar, por resumirlo muy rápido, debes tener una serie de convenciones de intercambio de conocimiento que eran muy curiosas. Por ejemplo, no debería ser fácil llegar al grado de, digamos, muy experto gurú. Es decir, tienes que pasar unas ciertas fases para que haya para que te admitan que tu conocimiento también puede ser intercambiado. Perdona. Y por otra parte, el gurú no puede convertirse en un gurú aislado. Es decir, debe estar continuamente respondiendo a los novatos. Que parece como una contradicción, pero bueno, se encontraba una serie de aspectos en donde esto daba la configuración, por decirlo así, ideal, daba la organización más innovadora.
De alguna manera estás describiendo en parte lo que sucede en la universidad. O sea, para poder ser profesor tienes que pasar por una serie de réditos de iniciación, por unos periodos, tienes que haber hecho una serie de cosas, y además, aunque estés investigando, y muchos hay que solo quieren investigar, pero también estás sometido pues al contacto pues con estudiantes novatos.
Y tienes que responder.
¿Cómo?
Y tienes que responder. Entonces, porque lo que se veía es que en este proceso, en la respuesta, había un cierto cambio de la capacidad de conocimiento también del gurú, que se actualizaba, y crecía, por decirlo así, el nivel de conocimiento y capacidad, sobre todo capacidad de innovación de todo el grupo.
¿Estas son las redes estas, como las llamabas, perdona?
Pues hay varias, pero digamos serían las de mundo pequeño, las de small world, y después entonces hay un montón de familias que serían pues las power law, las potenciales, las skill free, etc. Pues,
¿Cómo se llama este libro para citarlo en
las notas? Este es de David Stark, se llama Heterarchies, si mal no recuerdo. Y si no, ya te lo busco porque ahora hace tiempo que no lo manejo. El concepto, o quizás este de Heterarchies está dentro de un libro más extenso. Ya te lo busco y te lo digo.
Hay un libro que he leído recientemente muy interesante que se llama The Square and the Tower, la plaza y la torre, y precisamente es también un análisis histórico de las estructuras jerárquicas, digamos, que estarían en la torre y en la plaza donde de alguna manera es la red. Y cómo de alguna manera pues esto desde, por ejemplo, con el Renacimiento y la invención de la imprenta, pues se crea, aparecen pues las redes, empiezan a tener un poder importante y una influencia importante, en detrimento, digamos, de la torre jerárquica, digamos, que viene del mundo más antiguo, uh-huh. y que después, durante el siglo XIX, vuelven a aparecer, y en el siglo XX claro. el auge de las grandes jerarquías, claro. grandes corporaciones, grandes gobiernos, y que de alguna manera vuelve a haber otra involución hacia el mundo de las redes, que vuelve a haber un auge.
Pero es que es muy curioso porque, a ver, lo que el trabajo de David un poco va en esta línea, es decir, ¿en qué momento estás en una fase o estás en otra? ¿Vale? ¿En qué momento te conviene o es mejor para determinado tipo de grupo, llamarle sociedad, si quieres, estar jerarquizado o estar súper plano? Entonces, hay que contar que desde la irrupción de Internet, la cultura también de Internet, la cultura hacker, etcétera, había como una especie de veneración por la estructura plana.
Y de la red, sí.
Y entonces lo que se viene a demostrar, y no solamente David Starr lo ha hecho, sino mucha otra gente, es que la red plana es transitoria. Uh-huh. Y se corresponde con momentos de mucha incertidumbre, que es mucho mejor, mucho más rápido. Pero a veces va la más de bien ser hiperjerárquico. Y luego también es para cuestionar a ciertos aspectos reales de las redes que aparentemente se presentan como planas. Es decir, no hay cosa más jerárquica que una red de open source.
Evidentemente, es una meritocracia.
O sea, bueno, ya lo discutiríamos de qué manera se distribuye el mérito, sí. Pero porque parecen cosas muy curiosas. Pero bueno.
Bueno, además hay muchos tipos de gobernancia dentro de comunidades open source.
Eso viene a lo que te comentaba antes. El tipo de reglas de intercambio que tú marcas te hace que eso sea más innovador, menos innovador o se muera. Entonces, uh-huh. bueno, ahí está.
Sí, porque y además la mortalidad de los proyectos open source es altísimo. O sea, GitHub está lleno.
Y puedes mirar en parte, pues, bueno, no solo algo que vamos a hacer una tesis sobre esto, alguien la debe haber hecho seguro.
Seguro.
Puedes mirar en parte hasta qué punto estas muertes tienen que ver con una definición no del todo acertada de las redes de gobernanza, de las reglas de gobernanza, que en el fondo, en estos casos, son de intercambio de conocimiento y de aprendizaje en el fondo. Bueno, pues ahí, esto es lo que con esto me entretuve una temporada. ¿Sí?
Me gustaría hacer un paso, porque de alguna manera aquí estabas mencionando el tema de que la cultura hacker, que de alguna manera pues que florece en los años 70, pues con la gente pues de las blue boxes, los freakers que hackean el teléfono, y de ahí pues sale pues el homebrew computing y los primeros hackers de internet, el movimiento Persus. Y de alguna manera también toda la cultura de startups que aparece en Silicon Valley, que hay este discurso tan, digamos, de Steve Jobs de cambiar el mundo en vez de vender agua azucarada. Y que hay como una... Hay un discurso de que el mundo será mejor a partir, pues esto, de esta apertura fantástica de crear las redes y todo esto. Y en cambio, precisamente, estos dos últimos años, y sobre todo más recientemente con el tema de Cambridge Analytica y tal, estamos empezando a ver las orejas al lobo y nos estamos dando cuenta pues que está este mundo tan plano y estas redes tan planas, que no lo son, de alguna manera, pues también tienen su punto distópico, y estamos empezando a hacer como un paso atrás y se están empezando a tomar, o esperemos que empecemos a tomar las medidas de control y las profilaxis contra los efectos dañinos de estas tecnologías posibles. Bueno. O sea, es cuando la sociedad puede empezar a tomar el control sobre esto.
Hay toda una crítica muy fuerte durante años ya a lo que... Años, quiero decir, años. No solamente estos dos últimos años debe hacer.
Sí, pero en este caso está ahora, de los ahora, dos ahora, últimos ahora, años, ahora, ha llegado al mainstream.
Ha llegado al discurso público, sí, a la esfera pública muy claramente, pero... En fin, te podéis rastrear ya, no sé, gente, pensadores, activistas, que tienen un discurso muy bien trabado respecto, que identifica un poco, como decirte, la parte, digamos, difícil de este mito de Silicon Valley, ¿no? Uh-huh. No sé, tienes de Gert Loving, por ejemplo, el Instituto de Cultura de la Red de Ámsterdam, o más recientemente, no sé, y más mediático también, Evgeny Mozorov, que le encanta... ser muy duro explique sí. Sobre esto y hay muchos otros, ¿no?
Hay un documental que he pasado algunos años a mis estudiantes de la asignatura de aspectos sociales y medioambientales de la informática.
Medioambientales también déjalo estar.
Exacto, ¿sí? Déjalo correr también. Pues hay un documental que se llama The Truth About According to Google, la verdad según Google, y que dan voz pues tanto a gente. Por ejemplo, fue la vez que yo descubrí que había una señora que se llama Marisa Mayer, porque era la portavoz de Google en este documental, y gente pues que son realmente empiezan a ser realmente críticos, y estamos hablando de un documental pues de 2008-2009, que ya empiezan a decir cuidadín que hay.
Hombre, yo creo que hay un artículo muy discutido que se llama The Californian Ideology, es decir, la ideología californiana, que de alguna forma caracteriza contratos que se pueden discutir un poco la mítica de Silicon Valley y cómo esto se convierte en un relato que permite articular una cierta dominancia. Y no es una cierta, una dominancia, claramente. Y a partir de aquí se justifican una serie de acciones, ¿no? Ahora mismo, pues de alguna forma, siempre ha habido esta doble visión un poco ambigua, ¿no? La contracultura, pero el máximo capitalismo al mismo tiempo. Es decir, Steve Jobs, ¿dónde estaba? Porque al principio estuviera en un lado, pero después estaba claramente en otro.
Por
mucho que lo convirtieran en un santo. Es decir, que,
sí, al final lo canonizaron, luego lo demonizan, lo canonizan.
Pero quiero decir que en realidad se puede configurar una cierta ideología que es común a todo este tipo de magnates y toda la influencia que tienen, que es muchísima. Y entonces, bueno, hay mucho trabajo para deconstruir todo esto, ¿no? Desde aspectos, pues esto, como este que te decía, que es un poco, empezó a apuntar maneras, que este es el de la ideología californiana, California Ideology, que se puede encontrar por ahí, por todas partes, por internet. Y después, no sé, hay
pondremos enlaces más. En las notas del programa.
Y entonces, pues bueno, ahora estamos 20 años después o 30 años después de ciertas explosiones, ¿no? Porque recordemos que Silicon Valley empieza básicamente con electrónica militar para aeronáutica.
Hewlett Packard y compañía.
Bueno, Hewlett Packard es un poco más antiguo, pero básicamente
está por ahí, en la zona.
Luego empieza Raytheon, luego tiene Fairchild, todos estos, llega a la parte de primero los semiconductores, luego la gran integración, luego el microprocesador, después la informática personal, después Internet. Y ahora estamos en inteligencia artificial, ¿vale? O sea, también estamos, digamos, como instrumento de esta nueva dominación, si quieres llamarla así, ¿no?
Bueno, y lo que sucede además es que, los filósofos o la gente que los predictores del cambio, del cambio tecnológico, siempre están hablando de las curvas exponenciales, ¿vale? O sea, la ley de Moore o Ray Kurzweil que coge la ley de Moore, lo desvincula de los semiconductores y dice, habla de capacidad de cálculo por $1,000 ajustados por inflación y lo marca hasta principios del siglo XX y seguramente si tira para atrás con Babbage y con Blaise Pascal, pues incluso se podría continuar hacia atrás. Y de alguna manera pues le sale una recta en una escala logarítmica. Pero lo que sucede es que parece que hay varias exponenciales combinándose. Tienes, por una parte, pues la capacidad de cálculo, tienes la capacidad de transmisión de información, la capacidad de almacenaje y un montón de tecnologías que están experimentando explosiones exponenciales.
Pero eso también se ha convertido en un relato aceptado por una serie de gente con mucha influencia. Pero es un rato que podemos cuestionar. Es decir, hay una conferencia que estuve en Princeton que básicamente hablaba sobre de qué manera el relato este de la exponencialidad de los medios técnicos,
el singularitarismo
y otras psicopatologías, pues de alguna forma, te lo digo así de claro, básicamente eran bastante cuestionables no recordar el nombre del autor, pero bueno, lo podéis encontrar por internet, os lo paso después también, es muy corta, Meteorita, una cosa así de ponencia, donde básicamente lo que explica es pone muy en cuestión, es decir, la cuestión de esa capacidad exponencial de la técnica con los resultados de la inteligencia artificial que parecen muy espectaculares, que si AlphaGo, que si lo que queráis, ¿de acuerdo? Y pone en evidencia que según cómo midas los resultados, digamos, no hay tanta exponencialidad en los resultados. Es decir, puede haber exponencialidad en las capacidades, pero en los resultados no. ¿vale? Y además pone en evidencia que para llegar a esos resultados había que poner cantidad de gente trabajando y que esto no era precisamente muy autónomo, ¿de acuerdo? Entonces yo ese relato habría que ponerlo entre muchas comillas.
Sí, una de las cosas, por ejemplo, que se ha descubierto últimamente es que Tesla, fabricando el Model 3, que han conseguido vender 500 millones de coches sin enseñar el coche, o sea, antes de enseñar el coche ya
esto
tenía
fantástico,
como...
Esto...
O sea, 200.000 personas habían puesto $1,000 antes de ver una foto del coche.
Porque es una religión, hombre.
Sí. Es un punto de, hay un punto de culto tal. Entonces tiene, evidentemente tenían unos problemas de capacidad de producción tremendos y habían diseñado una fábrica demasiado autónoma, y para optimizarla y llegar pues al objetivo que tienen ellos de 5.000 vehículos fabricados por semana, Musk ha tenido que ir a vivir prácticamente a su despacho en la fábrica y convertirse en jefe de planta, que es algo que uno no entiende, un tío que está de CEO de 3 o 4 empresas y que está se monta ahí de jefe de planta, tiene una operatividad muy rara de extraterrestre, pero básicamente lo que está haciendo es quitar automatización y poner personas porque son más eficientes.
Bueno, es que estamos donde estamos, en la capacidad de automatizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, los humanos somos, no sé, no somos tan rápidos para calcular según qué cosas, evidentemente.
Pero somos flexibles.
Somos flexibles, luego tenemos, acumulamos mucha experiencia en forma de memoria, que tenemos unos patrones que todavía no sabemos muy bien cómo funcionan, pero que muy rápidamente nos permiten, a veces equivocarnos, pero nos permiten evaluar una situación y buscar una solución más rápidamente. Uh-huh. No voy a separar tampoco la creatividad como única característica de los humanos, porque también tenemos máquinas que
componen sonetos y sinfonías.
Pero de momento, por lo que sabemos hasta ahora, pues ahí todavía funcionamos bien. Pues no me extraña que la combinación de ambas cosas pues funcione mejor que una solo por aislado, seguro.
Lo que sí que sucede es que todo este crecimiento, este hervor tecnológico, hervor y fervor tecnológico, mucho fervor, porque, a ver, para que todo esto, esta IA funcione, pues evidentemente hay que meter un montón de recursos, pero actualmente se están metiendo un montón de recursos.
Bueno, ¿quién los tiene?
Quien los tiene, los están metiendo. Pero lo que sí que es cierto, si se miran los resultados, es que si hace 10 años mirabas pues las empresas con más cotización en bolsa, pues no eran, o alguna habría del mundo TIC, ¿vale?
Eso mayoritariamente lo son, porque hay una expectativa.
Y hoy en día están todas, o sea.
Bueno, porque hay una expectativa de futuro, de más negocio y demás. Después de todo, la bolsa es una casa de apuestas.
Es una casa de apuestas, pero en empresas como Amazon, Apple o Google, que son, digamos, las que están ahora compitiendo para ser la primera que llega al trillón de dólares o el billón de dólares de capitalización en bolsa, realmente son empresas que tienen una facturación alucinante, sí, además sí, unos márgenes de beneficios acojonantes.
Bueno, por lo tanto tienen recursos para probar cantidad de cosas nuevas, ¿vale? Eso está claro. Tenemos la conversación de que quién puede acercarse más a una inteligencia artificial general, pues quien disponga de más datos, quien disponga más gente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto son fabas contadas, que decimos en catalán, ¿no? Entonces, bueno, sí. Ciertamente, pero lo que básicamente te estaba poniendo en cuestión, y no soy el único que lo hace, es el efectos reales de resultados y de capacidades de estos agentes autónomos que construimos, llama la inteligencia artificial, pues ese argumento de la exponencialidad se puede poner un poco en cuarentena. Por lo que vemos, ¿no? Si tú miras el tiempo que ha habido que dedicar a generar, por decir algo, pues un programa inteligente de jugar ajedrez al nivel Big Blue y compañía que vino después, ¿no? ¿De acuerdo?
Bueno, sí, de hecho, cuando se explica que estudiando la historia del Deep Blue contra Kasparov, básicamente lo que pasó es que Kasparov se hundió. O sea, fue como un truco psicológico. Hubo un error.
Le pido la depre.
Hubo un error porque básicamente, pues Deep Blue, pues cuando veía una situación que no tenía como una mejor solución, pues hizo una jugada aleatoria y Kasparov pues flipó y pensó que era una genialidad cuando analizando lo que había pasado fuera una jugada aleatoria. Uh-huh. Y Kasparov dijo, Dios, me han destrozado. Pero en cambio hay un documental ahora que está en Netflix sobre AlphaGo. Realmente el AlphaGo ha desarrollado, el campeón este coreano de Go decía que AlphaGo había desarrollado una forma completamente distinta de aproximar el Go, porque
pero es muy interesante cómo hablamos de todo esto. Es muy interesante cómo hablamos de todo esto. Tú mismo estás diciendo AlphaGo ha desarrollado ¿Los revisamos otra vez esta frase?
Un juego.
Es decir, hay un pedazo de software.
Sí.
Que ha habido que programar bastante, luego, un evidentemente.
Un montón de personas.
Un montón de personas, etcétera. Que ha demostrado toda esta nueva eficiencia.
Un estilo diferente. Un estilo de juego distinto.
Vale. El problema es que ahora mismo no estamos muy seguros de cómo se ha llegado a ese estilo. No lo están seguros ni los que lo han programado.
Exacto, sí.
Vale, entonces, pero en cambio, nuestra forma de hablar del lenguaje, porque esto es muy humano, tenemos tendencia a darle actitudes.
Antropomorfas
a todo. Incluso la silla que estamos sentados tú y yo ahora, sí, en esta fantástica mesa.
Tiene patas.
Exacto, tiene patas y a lo mejor no es que se rompa una pata y caigamos, es que nos ha hecho caer. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, bueno, el lenguaje tiene sus trampas.
Bueno, ¿no? Pero esto mis hijos pequeños que cogen, se tropiezan con una silla y dicen puta silla, y no digas palabrotas, y le dan una patada a la silla.
Pues pero quiero decirte, esta descripción de actitudes intencionales, autonomía a los objetos aparentemente inanimados, y el software nos pone muy descolocados a todos, porque están en una zona rara, pues es muy normal. Pero lo que hace es que construyamos este tipo de relatos donde vamos construyendo ya la visión de algo que a lo mejor no está del todo ahí. ¿Me explico? Es decir, sí. pero tú lo has dicho, es que AlphaGo ha decidido que no sé qué. Bueno, hasta este nivel.
Bueno, ha hecho un tipo de juego que ha jugado. Bueno, lo que sucedía era que los jugadores de Go lo que hacen es que a medida que van jugando van evaluando la partida, a ver quién tiene más terreno y quién no.
Seguro.
Y en cambio, AlphaGo de alguna manera lo que hace
tiene otras métricas.
Tiene otras métricas. Él sabe que al final va a ganar por una pieza y le es igual ganar por uno si gana por uno, no quiere ganar a tope, con lo cual hace un tipo de juego que el campeón no podía evaluar.
Está programado para hacer un tipo de juego que encuentre este tipo de...
Sí.
Es decir, lo que pasa es que, a ver, es muy complicado hablar siempre así, porque al final es mucho más largo. Sí. Por lo tanto, lo que hacemos es rápidamente, pum, buscamos un, por decirlo así, un corte en la expresión y la manera más fácil que tenemos es, pues eso, antropomorfizar, darle estas capacidades a la
agencia. Es difícil decir antropomorfizar.
Sí, es muy cansado. Pues, pero bueno, quiero decirte que eso está ahí. Pero bueno, va llegando, ¿no? A mí me parece encantador, por ejemplo, la manera que los medios caen en esto. Por una cuestión incluso, que ya la puedo entender, de la propia rutina de trabajo, es más fácil hacer un titular corto que uno largo.
¿Hacer un?
Un titular corto ¿Un titular? Que uno largo. Uh-huh. Es más fácil encontrar el impacto a través de ciertas formas de expresión que refuercen estas visiones de, uh-huh. de lo inanimado, o llamado inanimado, que también podemos cuestionar, ¿no? Porque eso que somos una alma, no sé qué, si vamos a la raíz.
Pero digamos, sí, aquí llegamos a...
Pues es igual, también podemos poner en cuestión un objeto más o menos pasivo, construido, etcétera. Pues digamos que en los medios es más fácil hablar así. A mí me parece encantador y os recomiendo después un artículo. ¿Os acordáis de aquel momento en que nos enteramos de que Facebook había tenido que desconectar? Y lo decían así, dos inteligencias artificiales, porque estaban desarrollando un lenguaje propio y no lo entendían.
Y no entendían, habían creado, hablaban entre ellos, habían creado un código propio.
Lo más divertido es que si tú te vas a... Si vas a mirar qué pasó realmente, era algo mucho más prosaico. ¿Vale? Sencillamente.
Pero el titular era maravilloso.
Pero el titular era maravilloso porque además reforzaba toda la mitología con la cual miramos todo esto.
Sí.
Y también le debe ayudar a Facebook en sus objetivos de negocio para lanzar el mensaje que está haciendo algo potentísimo, inteligencia artificial.
Bueno, incluso está en la nomenclatura de Unix. Los programas que se ejecutan todo el rato en modo sistema son los demons.
Imagínate.
Son los demonios.
Bueno, pero quiero decirte que hay todo un conglomerado en el cual tú, como persona que está parte de una sociedad inmersa en unas acciones comunicativas que hay por todos lados, los medios pues refuerzan un determinado tipo de interpretación y un determinado tipo de adscripción de posibilidades a una tecnología o a lo que sea. Esto es, digamos, trabajo de los medios, por otras realidades también funcionan así, ¿vale? Y no digo que siempre sea de forma voluntaria, sino las propias rutinas. Esto hay un sociólogo, Nicolás Luhmann, que trabajó sobre todo en colectivos profesionales para entender el poder de las rutinas, el poder de la inercia y el poder de, digamos, los conceptos compartidos para trasladar un mensaje u otro. Si a esto le añades que, por ejemplo...
¿Cómo se llama, perdona?
Nicolás Luhmann, Luhmann.
¿Algún libro nos recomiendas de este señor?
No, porque siempre he leído artículos sueltos, o sea que no te puedo...
¿L-A?
¿Niklas?
¿Niklas, sí?
N-I-K-L-A-S.
Sí.
Y el Luhmann es Luhmann. Por ejemplo, por decirte uno. Uh-huh. Entonces, estas cosas son interesantes. Y entonces, lo que si les empiezas a un poco a despejar ciertas capas míticas en las cuales tiene la comunicación este tipo de tecnologías, que también dicen, la tecnología es como medio mágica, ¿no? Uh-huh. Otra cuestión.
Pues aquella idea de que una tecnología que sea lo bastante avanzada es indistinguible de la mágica.
¿Y quién lo dice? ¿Alguien que quiere ser reconocido como mago? Sí.
No, pero a ver, realmente, si cuando tú y yo estamos en los años 70, que alucinábamos con Sinclair ZX Spectrum, te ponen un iPhone encima de la mesa y alucinas. O sea,
sí, es como que mi tío, cuando hizo la mili, en los años ya no sé cuánto, pero imagínate, si yo tengo la edad que tengo, mi tío ahora ya murió, o sea, debió hacer ahí como los años 50 o 40, pues claro, la mili era obligatoria, ¿no? Entonces apareció alguien que su vida hasta ese momento había sido el pastor de cabras en los Montes Universales. Mi tío hizo la mili en Alicante. Entonces, el día que vio un fonógrafo y lo oyó, salió corriendo porque pensaba que era el diablo.
Imagínate.
Decir, de acuerdo, estamos de acuerdo. Este nivel de falta de información lo refieres a lo cual es tu estructura del mundo como la entiendes. Pero, insisto, en las tecnologías digitales hemos asistido a una especie de cabalgada enorme de la construcción de una forma de interpretar el mundo y las propias tecnologías, donde tenemos este tipo de ascripciones, ¿no? Es, si es tan complicada, es mágica, por lo tanto, si es mágica, puede hacer cosas que tú no puedes hacer, que es sobrehumano. Si es sobrehumano, a partir de aquí ya puedes seguir toda la cadena y al final estás en un estado.
Pues bueno, eso, y eso que tú estás diciendo.
De credulidad, por decir una forma, que ya te pueden colar cualquier cosa.
Y la gente y las personas que hacen este tipo de cosas, pues son los magos, y por eso hay figuras como Steve Jobs a las que.
Steve Jobs no es mago, es santo.
Exacto, es ya santo. Canonizado directamente.
Exactamente.
Ya es un santo, pero bueno, que es, o ahora prácticamente pues a Elon Musk se le está considerando como el rey Midas, porque es capaz de hacer cualquier tontería que se le ocurra.
Sí, pero pierde dinero por todas partes.
Que le aparece dinero por todas partes y...
No, le aparece, pero lo pierde. Entonces sí, sí. Es muy curioso cómo se va construyendo esto. Pero es igual, esto estamos más en un problema de sociedad de sociedad basada en la comunicación, ¿vale? Y el papel de los medios de comunicación, que ahora son de masas, pero de masas muy segmentadas y personalizadas, en la construcción y en el refuerzo de determinado tipo de forma de interpretar la realidad. Y hay que reconocer que Silvio Colombo lo ha hecho fenomenal. No solamente lo ha hecho fenomenal tecnológicamente hablando, sino en crear este tipo de mito. Si la gente quiere ir a Silvio Colombo. Claro, llegas a Silicon Valley y dices, madre de Dios, qué desastre el urbanismo, lo primero que dices, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, es igual. Y luego dices, fantástico. Y en realidad te empiezas a ver pues formas de vivir que dices, bueno, pero a ver, esto lo estás aguantando porque en realidad crees que has entrado en el relato de que vas a montar la super startup, que vas a ir, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea, el unicornio.
El unicornio y todo este tipo. Otro icono de esta
configuración cultural. La empresa que se vende por más de 1,000 millones de dólares.
En fin, todo esto. Pero bueno, tampoco quiero ahora yo convertirme en super extra maxi crítico. Solamente quiero decir que hay que poner un poquito de cierto escepticismo a cómo nos llegan ciertas informaciones. Incluso a veces en los propios medios académicos también hay tendencias y modas, ¿no? En el último NIPS, que no pude ir, pero bueno, tengo gente que fue, pues yo que sé, tenía esa Judea Pearl, que es la que desarrolla redes causales, que estaba haciendo un position paper respecto a la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo había otro de deep learning, y el pobre hombre se quedó solo, y es una referencia, alguien que ha tenido un ICM Award, es decir, algo así como el Nobel de la informática, y prácticamente eran cuatro gatos, y en cambio como la moda estaba en el deep learning, porque detrás está Google y todo quien quieras, pues boom, todos para allá, ¿no? Bueno, quiero decir que todos estamos sometidos a un montón de impulsos, a la necesidad de sobrevivir de alguna forma, y no creo que sea malo de vez en cuando pararnos un poquito y decirnos con mucha calma, pero ¿qué está pasando aquí exactamente, no?
Nos ayuda que compartas nuestros episodios en las redes sociales y que dejes tus valoraciones allí donde escuches los podcasts.
El equipo de cabalgalcometa.com somos María José Casañ, Tomás Manzanares, @Tomás Manz, y quien nos habla, Marc Alier, @Gran Ludo. Nuestros otros proyectos son musegalapuma.cat, zetatesters.com y creapodcast.com. Nos puedes encontrar en cabalgalcometa.com.
Entonces es el momento que aparece, pues eso, lo que tú has comentado antes, ¿no? Algún cierto tinte distópico, pero no en el sentido Skynet, sino actualmente. Es decir,
sí, más centrado ahora mismo, en lo que sucede.
Ahora mismo creo que vale la pena reconsiderar, pues yo qué sé, la propia manera en que se generan interfaces en las aplicaciones móviles que realmente son interfaces adictivas.
Exacto.
Y que están pensados para que lo sean. Y que ponemos todos los sistemas de recomendación, de machine learning, etcétera, para anticipar qué realmente le gustaría al usuario para tenerlo enganchado continuamente allí, ¿no?
En esta caso hay un personaje que está...
Por decir algo, ¿eh?
Hay un personaje que se llama Tristan Harris, que estaba trabajando en Google, precisamente diseñando interfaces, y que fue el primero que pidió dentro de Google montar un comité ético para analizar lo que estaban haciendo. Luego acabó marchándose porque, bueno, tenía el comité, pero no se hacía caso nadie. Y de alguna manera están empezando a denunciar, incluso también ex directivos de Facebook que se han ido y que están empezando a denunciar, pues esto, pues que... pues toda la intención que existe detrás del diseño de las aplicaciones para engancharnos, para facilitarnos las noticias que nos van a cabrear más, para que continuemos esto, leyendo y continuemos buscando esto.
Hay un artículo del 2009 que publicó alguien que está investigando para Facebook en los Proceedings de la National Academy of Science, pues no estamos hablando de cualquier sitio, donde tranquilamente se descolgó con el famoso experimento aquel con 600.000 personas que no, creo recordar que no estaban al tanto de que estaban siendo, digamos, parte de un experimento donde jugando con la presentación de determinado tipo de noticias o de información sobre tus amigos, pues literalmente te pueden deprimir o alegrar. Entonces, claro, detrás de esto también pues tenemos unos patrones que nos van cambiando la forma de vivir y de percibir el mundo, no de una manera tan, tan específica que tú comentabas de polarizarte respecto a opiniones políticas, etcétera, sino en el día a día. Entonces, bueno, eso está ahí, es que no lo vamos a negar.
En el último libro de Steven Pinker, Enlightenment Now, Ilustración Ahora, explica unas estadísticas que él hizo hacerse. Fue un análisis de los titulares de primero de los periódicos en Estados Unidos y después mundialmente, en el que de alguna manera se pedía a los analistas que determinar si los titulares de las noticias tenían un tono positivo, negativo o neutral. Y se ve como en los años 30, pues más o menos las noticias son más o menos positivas, incluso con la crisis que había en ese momento, incluso durante la Segunda Guerra Mundial.
Tienen que ser más positivas para levantar la moral.
Se mantiene como neutro, pero a partir de los años 70 las noticias empiezan a ser negativas y actualmente están, digamos, siempre prácticamente los titulares son siempre negativos. No porque se quiera transmitir esa negatividad, sino porque vende periódicos.
Ya, pues sí.
Y entonces, malas noticias. Si tú solamente te informas del mundo con lo que tienes, lo que te llega, vives en un mundo muy, muy triste. Pero es la forma del periódico, de venderte el periódico, o que hagas clic o que te mantengas...
Pero hay mucha inteligencia artificial detrás de esto para conseguirlo.
El análisis emocional
y todo ese tipo de cosas, sí, sí, sí. Yo creo, ahora, digamos, el trabajo que llevo básicamente es precisamente sin entrar tampoco en convertirnos aquí en unos neoluditas, porque sería un poco, creo, contraproducente, porque quieras que no, pues la tecnología también tiene todo este tipo de tecnología que estamos hablando, inteligencia artificial, aprendizaje automático, relacionado con el Big Data y demás. Hombre, pues ¿qué quieres? Esta mañana, de casualidad, yo vivo en la Barceloneta y normalmente cuando me voy a trabajar o a hacer ver que trabajo, pues me paro siempre en el bar de Paco, que está en el mercado, y hoy, pues lo típico, pues es lo típico que pasa en Barcelona, la Barceloneta. Pues claro, estaba hablando con alguien del lado, estaba hablando, que era del centro de investigación este que es sobre reparación biológica de tejidos, ¿no? Que estaba en Belviche y era un italiano. Y claro, el tío estaba encantado de la vida con todo el Big Data que podía hacer ahora para estar trabajando en cómo puedes reconstruir y cómo puedes regenerar el corazón sin entrar por cirugías ni nada por el estilo. Entonces, bueno, es evidente que tener asistentes con un cierto grado de capacidad para ayudarte a encontrar soluciones o hacerte ver algún aspecto que te había pasado por encima, lo habías pasado por alto, pues que son aplicaciones de inteligencia artificial de machine learning, evidentemente poco vamos a discutir aquí de que si traen este tipo de bien son buenos, ¿no? La cuestión es cómo se aproveche, cómo llegue, si se comercializa de una forma o de otra, se hace público, lo que tú quieras. Esto ya es otra cuestión. Pero de entrada, no creo que haya una mala intención ahí detrás, ¿no? En cambio, sí que hemos visto que otros, pues todo el resto que has estado comentando antes, evidentemente es otro tipo de intenciones, que no precisamente son de agentes artificiales, sino muy naturales.
Sí, sí, sí. Con objetivos y agendas muy claras.
Unas más en lo económico, económico, otros más en lo político, que bueno, que sencillamente estamos empezando a aprender a detectarlas, ¿vale? Y a denunciarlas y crear una actitud crítica, que es lo que hace falta también.
A ver, el avance tecnológico que hemos experimentado en los últimos siglos, lo que está generando es, de alguna manera, a ver, con la tecnología del siglo XVI no se podía alimentar a 7.000 millones de personas, porque no existía este nivel de productividad. Entonces, estamos experimentando un momento que, pese a que hay problemas económicos y hay gente que lo pasa mal, en el siglo XVIII y el siglo XIX, el 90% de la población vivía por debajo de lo que hoy sería el umbral de pobreza.
Bueno, vamos mejorando en esto, quiero decir, al final lo conseguiremos también. Como el nivel de precarización de trabajos que hay y demás, influenciados también por esta fantástica idea de la gig economy, la economía de los bolos, por decirlo de una forma. Pues a lo mejor también vamos a conseguir.
Sí.
Tú no vives en Barcelona, tú vives cerca.
Yo,
¿no?
me he ido fuera, me he apartado unos kilómetros de la ciudad.
Hay mejor aire. Sí, los que hemos vivido
mejor
aire antes y luego hemos encontrado a faltar la densidad cultural y intercambios de una ciudad y nos hemos ido a vivir a la ciudad. Nos pasa ahora que en Barcelona, pues tenemos un cierto problema, que si no eres propietario.
El alquiler se está poniendo sobre las nubes.
Te puede matar, en este sentido. Y es a través de. Una parte, no digo que todo el problema sea esto, hay ciertas leyes que se hicieron en su momento que también tienen mucha responsabilidad en esto, pues también una parte de esto es el tipo de plataformas que hay de alquiler que antes no existían, sí. Que se han vendido como economía colaborativa fantástica y estupenda, pero que según hay
está causando gentrificación en los barrios.
Hay estudios que dicen una cosa y estudios que dicen otra, pero creo que la evidencia es que algo contribuyen a este fenómeno, ¿no? Quiero decirte que cuando tú comentabas que gracias al desarrollo, etcétera, etcétera, pues no tendremos que acabar todos en el 90% de precariedad, no lo sé.
Pero fíjate, el 90%, o sea, hoy en día el 90% de la población no vive por debajo del umbral de la pobreza, tal como se ha definido.
De momento no. También podemos ir cambiando el umbral y vamos bajando.
Sí, porque, por ejemplo, actualmente a una persona considerada pobre en Estados Unidos es una persona que tiene un sitio donde vivir y que tiene aire acondicionado, televisión y nevera y vehículo.
Entonces los 40 millones, me parece que eran 40 millones, a lo mejor me equivoco, son menos.
Son los que están por debajo del umbral.
Los que están de homeless,
ese ya es otro umbral.
Si has estado en San Francisco varias veces, verás que cada vez encuentras ahí mucha gente. Esos ya ni aparecen.
No, y al lado del boulevard, al lado de la Apple Store están allí. O sea,
ya te digo. Entonces, bueno, aquí hay mucha cosa a discutir. Yo creo que tenemos los recursos tecnológicos, de tratamiento de información, etcétera, para que las cosas vayan, digamos, en la línea que tú estabas apuntando. Pero también hay ciertos mecanismos que van generando rápidamente una precarización del estar en el mundo. Es decir, desde el punto de vista de cómo llegas al trabajo, hay ciertas empresas de distribución de comida que al final estamos hablando de gente que se mata en una bicicleta y que está cobrando con unas coberturas sociales muy discutibles apenas inexistentes o convertido en autónomo forzoso y están a lo mejor cobrando que 3 euros o 4 a la hora.
Matarse en la bicicleta literalmente. A veces es literalmente, sí. Porque conducir bicicleta por ciudad actualmente
esto,
es muy peligroso.
Pero a esta persona dile que paga un alquiler en Barcelona o en Madrid, donde quieras, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es decir, sí que hay tendencias que parecen lo que antes se llamaba clase media está cada vez yéndose a la clase baja y literalmente saliéndose del sistema. Pues algo pasa por aquí, cuando en realidad tendríamos otra capacidad para gestionar de otra forma. Entonces, bueno, hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. Esto lo decíamos antes de empezar a hablar aquí en la radio, pero nuestro podcast, en lo que se llame esto ya, pero quiere decir que todo al mismo tiempo, pues la cuestión es empezar a pensar, bueno, ¿dónde queremos estar? ¿Vale? ¿Qué tipo de forma de vida queremos tener? ¿Vale? Y entonces hay muchas soluciones. Es decir, hay gente que dentro de esta precarización, pues compra el mito, la narrativa, llámalo como quieras, de, hey, voy a ser autónomo en mi vida y voy a salirme de las estructuras de trabajo empresarial habituales, quiero trabajar de mi manera. Una vida más de artista, si quieres llamarlo así, aunque no seas artista, aunque seas yo que sea desarrollador de webs, diseñador, programador, lo que quieras. Y tiene una vida pues de nómada digital. Y puedes acabar en una situación muy precaria o puedes encontrarte espacios o lugares donde se empiece a reconocer esta cuestión y te permita vivir de otra manera. Ahora, mientras venía al metro, iba leyendo The Guardian, Ya había noticias sobre Estonia, que es un país que cada vez me lo miro con más curiosidad, he estado varias veces. Entonces ya nos sorprendieron un poco con la idea esta del e-residency, es decir, ser residente virtual de Estonia, que puedes crear una empresa, aunque tú y yo estemos tranquilamente, tú en tu lugar con buen aire cerca de Barcelona, yo en Barcelona, teniendo una empresa en Estonia. Y tenemos
bajo las leyes de Estonia.
Bajo las leyes de Estonia. Y tenemos, si mal no recuerdo, tenemos el derecho a ciertos digamos, derechos políticos como estonios. Un poco estonios, un poco curiosos.
Pero creo que no tienes derecho luego a ir a vivir a Estonia.
Ya, pero viene lo siguiente. Es decir, lo que estaba leyendo es un nuevo tipo de visado que va a ponerse en marcha a partir de enero del 2019 para nómadas digitales. Es decir, tú ahora, si quieres, los nómadas digitales tienen el gran problema que les gusta trabajar en un sitio que se esté muy bien. Por ejemplo, he estado haciendo un trabajo con los nómadas digitales de Tarifa.
Que por la mañana hacen surf y por la tarde programan.
Exacto. Por ejemplo, y se ganan pues 5.000 euros al mes o cosas por el estilo, dependiendo de cada uno. ¿Qué pasa? Que están viviendo aquí, en realidad su negocio puede estar en otra parte, pero claro, pero desde el punto de vista del Estado español son turistas. Por lo tanto, solamente puede estar 3 meses aquí. ¿Ok? ¿Y luego qué hacen estos? Bueno, me voy a Ciudad del Cabo y después me voy a Tailandia y después me voy a Sydney y después vuelvo a casa por Navidad para ver a la familia y luego
me voy a Tarifa,
otra vez. Claro, esto es un tipo de actividad económica muy rara. Y entonces, ¿qué puede ser otra vez? Puedes quedar en la precarización también. Pero podría ser perfectamente que se reconociera de otra forma y tuviera efectos en tanto para ellos mismos con tener más cobertura de los derechos que pueden tener como cobertura social, y también pueden generar impuestos en los lugares donde vayan.
Exacto.
Vale, entonces,
o sea, tú estás aquí como nómada digital, pues mientras estás aquí, pagas aquí.
Pero si tienes que entrar como turista y solamente puedes estar 3 meses, ¿qué actividad puedes acabar de consolidar que no sea la que completamente es independiente, concretamente del lugar?
Pero es que si entra uno como turista, ¿cómo lo controlas?
Está también aquí hay mucha cuestión.
Un señor en la piscina de un hotel con un portátil, ¿usted está trabajando o qué?
Bueno, pues a lo que iba. Es decir, que dentro de este mare magnum de oportunidades y de figuras que pueden ser como muy independientes pero al mismo tiempo como muy precarias, pues los estonios han dicho, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un visado que sea para nómadas digitales, que pueden estar un año entero.
¿En Estonia?
En Estonia.
Mucho frío en invierno en Estonia.
Sí, pero me haces esquí nórdico.
También.
Y luego tiene unas saunas estupendas, que vas con toda la familia y todos los amigos ahí y te lo pasas muy bien. ¿Vale?
En verano es precioso, además.
También, o sea, puedes agarrarte el kayak, yo que sé, lo que tú quieras, ¿vale? O pasarte por el bosque. Pues lo que quería decir es, ahora puedes estar allí, tener este visado y tienes una cierta cobertura al propio Estado de Estonia y ellos ingresan algo más. No sé si en forma de impuestitos, un poco especiales y demás. Pero es que además te dan 3 meses, porque si eres extracomunitario, tienes 3 meses de visado para darte vueltas por el resto de la EU haciendo trabajo. No sé cómo se lo han montado con la comisión, pero esta es otra forma de representar, de aceptar otras formas de vivir, pero al mismo tiempo de darle una cierta cobertura que en un modelo más salvaje, por llamarlo de alguna forma más así, pues no la tienes, ¿de acuerdo? Y entonces, esto iba un poco por aquello del famoso nivel de pobreza, ¿no? Entonces, de cómo podemos ir para un lado o para otro.
En esto de los nómadas... Entonces,
se puede discutir qué tipo de sociedad quieres tener y a partir de aquí poner los medios para llegar.
Sí.
Hay que enfadarse con mucha gente por el camino, en fin, todo lo demás. Pero bueno, eso te
El otro día estaba leyendo un artículo de Varoufakis, de Yanis Varoufakis, en el que precisamente estaba hablando de una pérdida de libertad. O sea, el liberalismo económico, el capitalismo, se funda sobre el principio de la libertad del individuo, que tiene la libertad de alquilar sus servicios a un jefe, a un empleador, durante un tiempo determinado. Pero esto sucede mientras las empresas fabrican productos y estos productos se venden a una demanda infinita. Hay un momento que la demanda deja de ser infinita y hay que diferenciar el producto, se empieza a crear pues el concepto pues de reputación y de marca. Y entonces primero los productos cogen reputación y cogen una marca, luego las empresas cogen una marca y actualmente las personas tenemos que tener una marca.
¿Vale? Muy cansado, sí.
Es muy cansado, pero que de alguna manera... Entonces la persona está como perdiendo la libertad porque lo que tiene que hacer es proyectar una marca y eres esclavo de esta marca.
Bueno, por varias cuestiones, porque en realidad tenemos un proceso ya que es muy 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 largo ya, en el cual eso el David Stark también lo ha estudiado y también Laura Forrano, que trabajó en el Instituto de Diseño de Chicago también. Que es decir, el proceso que hemos seguido es que con la excusa de la automatización, de internet, etcétera, pues nos han ido cargando con más trabajo,
claro,
no reconocido, a nosotros como usuarios finales.
Sí, es decir, cuando alguien compra un billete en este Ryanair, es estás haciendo el trabajo de la señora
este
de
este
la,
es un caso y no sabemos si desaparece también el trabajo ahí o no, ¿vale? Es una tendencia muy clara del capitalismo, es decir, tú automatizas para ahorrarte ahorrar
sueldo, sueldos lo que sea,
y demás, y
espacios,
pero claro, al tiempo que lo haces estás prescindiendo o haciendo prescindible lo que sean las personas que trabajaban antes, pero al mismo tiempo, según comentan las tendencias, te estás quedando sin compradores.
¿Sí?
Y al mismo tiempo les estás llevando pues a este freelancing continuo, todo el mundo una especie de nación de freelancers, ¿no? Uh-huh. Que insisto, es muy cansado. Entonces, cierto tipo de estructuras también tienen sentido, ¿no?
Lo que está sucediendo actualmente y se ve sobre todo en Estados Unidos es que después de la crisis del 2007-2008 ha habido una recuperación económica. Aquí en Europa no se ve tanto, pero lo que se está viendo es que está siendo una recuperación económica que no está correlacionada con la recuperación de la fuerza laboral.
Pero esto ya hace mucho tiempo que pasa. Me acuerdo cuando empezaron las políticas de Reagan, había un chiste muy, muy habitual cuando estabas ahí en Estados Unidos que decían, efectivamente, estamos recuperando, se crean más trabajos, yo tengo tres. ¿Vale? Es decir, y esto también nos pasa, ¿no? De alguna forma estamos haciendo más cosas de las que nos toca al mismo tiempo. Esa es una tendencia de largo recorrido, veremos cómo acabamos. Pero hay una cosa que he dicho antes que me ha encantado, que es un poco en la que es lo que decías, no, suponiendo que hay una demanda infinita, pero el problema es que no hay demandas infinitas, ni
no,
puede haber.
Ya no existen.
No creo que hayan existido nunca.
Bueno, en el siglo XVIII, cuando alguien monta un telar para hacer tela, hay miseria, lo que hay que hacer es crear riqueza. Entonces, todos los modelos.
Yo no soy economista y hay ciertos modelos que se me escapan cómo funcionan y demás, pero hay una cosa que para mí, ya llevo mucho tiempo que le estoy dando vueltas y me parece que también puede parecer de sentido común. El planeta da para lo que da.
Exacto.
Y a partir de aquí podemos empezar a pensar cómo queremos vivir. Y yo creo que es lo interesante del tiempo que estamos viviendo. Es decir, que estamos en un tiempo muy complicado, ¿verdad?
O sea, es la maldición china, que ya ojalá vivas tiempos
Exacto.
interesantes. Verás
tiempos,
qué salto.
Los tiempos interesantes son complicadetes, pero generan también, pues, capacidad de proyectos ilusionantes, ¿no? Entonces, yo particularmente, pues si partes de que están confluyendo, primero, unos límites del planeta que siempre se dice que se pueden superar, pero yo cada vez creo que empezamos a pensar que a lo mejor ya no se pueden superar tanto, esto por un lado, pero estaría también bien, de la misma manera que el Nick Bostrom aplica el principio de precaución a la inteligencia artificial, que lo plantearemos en todo el planeta, es decir, por si acaso, no, mientras no llegamos más allá de Marte, que entre tú y yo ir a vivir a Marte me parece un rollo increíble.
Un rollo tremendo.
Pero bueno, es decir,
o sea, ir un ratito y volver.
Mola, pero claro, si tenemos que ir a buscar un planeta más superhabitable, está un poquito más lejos los primeros que parecen mostrar
algo apetecibles.
Sí, sí. Pues claro, que tenemos el planeta que tenemos, por lo tanto, bueno, tenemos el planeta que tenemos las tecnologías que tenemos, cómo queremos vivir.
Ramón, al empezar la conversación estamos diciendo que los objetos tienen agencia, y en este caso quien tiene agencia es la batería de mi portátil, que se está quedando sin batería. ¿Ves? Además coincide con el horario que de alguna manera habíamos establecido.
Tienes una batería muy inteligente. ¿Eh?
Es una batería muy inteligente.
Y ahora, siguiendo con lo que decimos, sabe hacer muchas cosas.
Entonces, dos cosas para terminar. Una es si alguien quiere pues contactar contigo, saber lo que estás haciendo. ¿Estás en el equipo Cafeína?
Sí.
¿Qué
sí,
es
sí.
el equipo Cafeína que
El equipo
haciendo?
Cafeína, ahora, es durante un tiempo fue lo que llamaba una confederación de NIFs, o sea, de free agents, de freelancers, ahora ya es una empresa. Y básicamente lo que hacemos es trabajar en proyectos de divulgación, si quieres llamar así, de la tecnología, pero es un punto de vista bastante, haciendo lo que se llama una práctica de tecnología crítica, es decir, desarrollamos tecnologías y las mostramos o creamos lo que yo llamo el objeto extraño. Creamos alguna situación, algún objeto que entra en una institución, un museo de la ciencia, por ejemplo, y genera luego un debate. No nos interesa tanto que haya el objeto y ya está, sino todo el debate y
el debate que se pueda generar.
El debate y el aprendizaje que hay detrás. Y no sé, ahora estamos trabajando cosas pues para Cosmo Caixa, por ejemplo, aquí cerca. Hemos trabajado también para Spectrum en Berlín y ahora abriremos un trabajo también con MyData en toda Europa. Nos gusta movernos bastante. Entonces, lo que estamos haciendo.
Y la otra es que seguramente...
Nos buscáis por cafeína.net.
Cafeína.net.
¿Vale?
También pondré un enlace a tu Twitter.
Ah, vale,
y yo quería hablar, por ejemplo, de por qué has abandonado las herramientas de Google y otras cosas. Entonces, lo que creo es que tendríamos que hacerlo en otro programa.
Vale, encantado.
Quedamos
es una opción personal, esto según vaya. Ya. Bueno, otro día hablaremos de datos personales a fondo.
Podemos hablar en la próxima conversación.
Muy bien.
Ramón, muchas gracias.
A ti, encantado.